desde Argentina.
Es un gusto volver a contar con Gustavo Efrón desde Argentina, desde la redacción de Nuevo Sion. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien. Hoy creo que nos vas a hablar de un personaje judío-argentino muy importante, que del cual se cumplen 40 años de su fallecimiento, el periodista, escritor y poeta César Tiempo, ¿no?
Exactamente, se cumplen 40 años de fallecimiento, el 24 de octubre de 1980, murió César Tiempo, más conocido como César Tiempo, porque él se puso así, su nombre original era Israel Seitling, ¿no? Que él se lo argentinizó, digamos, porque bueno, la palabra Zeit, ¿no? Ese sería tiempo. Este hombre que nació en Ucrania en 1906 y que vino a Argentina y ya cumplió su primer año de edad acá en Argentina, así que prácticamente es argentino, digamos. Y que es muy interesante, bueno, una obra reconocida y destacada en toda su vida, y que mantuvo siempre un eje temático fundamental en su historia literaria, que es el judaísmo, ¿no? En todas sus obras. De hecho, entre las obras literarias se encuentran muchos libros de poemas, como Libro para la pausa del sábado, Sabatión argentino, Sábado y poesía, Sábado domingo, Sábado pleno, El becerro de oro, ¿no? Son varias que todas refieren justamente al sábado, ¿no? No casualmente. Y por otra parte, dentro de lo que es la creación de César Tiempo, un lugar especial lo tiene Arenga en la muerte de Haim Nachman Bialik, ¿no? El gran poeta nacional judío. Y según Eliyahu Toker, que es otro gran poeta argentino que, bueno, dirigió el diario justamente Nueva Sion en el regreso de la democracia en el 84, y un gran poeta, decía que César Tiempo, digamos, utilizaba o tomaba a Bialik como para enviar un mensaje a los nazis argentinos, ¿no? Y a la vez para criticar a la comunidad judía local por sus características, digamos, pequeño burguesa, ¿no? De pequeña burguesía. Porque César Tiempo, digamos, decía Eliyahu Toker, se identificaba mucho con Haim Nachman Bialik, ¿no? Decía: cuidado con los poetas cuyos puños golpean sobre la mesa de los verdugos, decía César Tiempo, dirigiéndose sin duda a los nazis, ¿no? Y según Eliyahu Toker, César Tiempo se burla todo el tiempo de ellos, ¿no? Amargamente se burla. Y siempre Eliyahu Toker decía que la condición judía y porteña de César Tiempo empapa todas sus páginas, ¿no? Voy a contar algo de la vida de este hombre multifacético, de César Tiempo, ¿no? Porque si podemos empezar, la infancia de este escritor y poeta transcurrió entre los barrios de Villa Crespo y San Cristóbal, ¿no? Y 11, ¿no? Donde, digamos, su interés por la literatura desde joven lo llevaron a un trabajo inicial en una imprenta y una librería familiar que permitieron, de alguna manera, empezar a conocer y empaparse de la bohemia literaria de la época, ¿no? Es así tal que, con tan solo 15 años, enviaba cuentos y poemas de temas judaicos a varios periódicos argentinos, ¿no? Era una. Y sin duda, digamos, también fue un escritor precoz de teatro, ¿no? Y también con el tiempo se convirtió en un periodista destacado, ¿no? Que practicó básicamente la crónica y el ensayo literario. Ahora, en 1926 apareció su primer libro de poemas, Versos de una, tres puntos suspensivos, ¿no? Que fue publicado bajo el seudónimo, y acá empezamos con las cosas más interesantes y curiosas, de Clara Vetter, ¿no? Por César Tiempo, ¿no? La Vanguardia le publicó poemas de esta mujer, Clara Vetter, como seudónimo, que los enviaba de la ciudad de Rosario, supuestamente una mujer que había sido traída, engañada a la Argentina, por una vasta red internacional de prostitución, ¿no? Bueno, acá estamos hablando un poquito de toda esta situación que yo ya comenté en otra columna que tenía que ver con la trata de personas en la década del 30 y 40 y también las organizaciones judías de trata de personas, ¿no? Y estos poemas tuvieron una gran aceptación y fueron agrupados en un libro que publicó la editorial Claridad y que llegó a vender 200.000 ejemplares, ¿no? Bajo este título. 200.000 ejemplares, que era un furor en la época poder vender 200.000 ejemplares de un libro, ¿no? Este libro que se llamó así, ¿no? Versos de una, tres puntos suspensivos, ¿no? Aparentemente, digamos, es interesante, este libro se inició como una especie de broma juvenil de César Tiempo, ¿no? Cuando tenía tan poca edad, y tiempo después César Tiempo contó que había leído los diálogos de Platón, digamos, y la frase atribuida a Sócrates, ¿no? Cuando decía, un poeta para ser un verdadero poeta no debe componer discursos en verso, sino inventar ficciones, ¿no? Y entonces César Tiempo inventaba ficciones, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? Ante el entusiasmo y las presiones sobre todo de la izquierda literaria argentina por encontrar o saber quién era esta mujer, Clara Vetter, a quien digamos, consideraban una fiel representante de sus ideas, ¿no? De sus ideales, el verdadero autor, o sea, César Tiempo, terminaría confesando la impostura, ¿no? Que en realidad era un seudónimo y que lo había escrito él, ¿no? Uno de los poemas, para contar algo, además de contar de él, leer algo de él, digamos, que formó parte de este libro, ¿no? Y que fue publicado también en La Vanguardia, llamaba Visión, y decía: cae sobre la ciudad la ceniza minúscula y tenue de la lluvia. Qué grato nos es un día como este acariciar un inocente sueño de ventura. Mientras cae la lluvia, yo acaricio mi sueño. Un día las mujeres serán todas hermanas, la ramera, la púdica, la aristocrática altiva y la humilde mucama. Irían por las calles llevando como emblema una sonrisa alegre y una mirada franca. Y así, sencillamente, se ofrecerían a todos los hombres que pasaran. Ellos las tornarían tan buenos como el sol, como el pan, como el agua. Su dicha cantarían sobre los oprimidos, suavizadas sus manos, su gesto y sus palabras. Bajo los cielos límpidos, banderas de alegría, desplegados sus paños como alas, cual si quisieran cobijar a todas las mujeres que un día supieron ser humanas. Sigue cayendo sobre la ciudad la ceniza minúscula y tenue de la lluvia. Qué grato es en un día, con este acariciar, un día sueño de ventura. Un hermoso poema que un poco pinta toda esta situación que tiene que ver con la década del 30 y la trata de mujeres que yo bien había comentado en la columna dedicada a Raquel Lieberman, ¿no es cierto? Ahora, César Tiempo, ya con su propio nombre, ¿no? Colaboró en muchos grupos, y sobre todo en el grupo de Boedo, ¿no? Que acá siempre estaba la interna entre los grupos, el grupo de Boedo y el grupo de Florida, de los poetas y escritores, ¿no? Y los de Boedo, ya en la década del 20, eran intelectuales progresistas, digamos, preocupados por aspectos sociales, sobre todo relacionados con la izquierda política argentina, que publicaban en esta editorial que se llamaba Claridad y cuyas notas también o poemas se han publicado en el diario La Vanguardia, el diario del Partido Socialista, ¿no? Entonces, Tiempo compiló, ¿no?, la antología, por ejemplo, Exposición de la Actual Poesía Argentina, y recorrió todos los rincones del ambiente artístico, ¿no? Hizo notas periodísticas, guiones teatrales, cinematográficos para la televisión, pasó también por la radio. Tuvo un cargo en el suplemento cultural del diario La Prensa, ¿no? Y muchas de las obras suyas fueron realizadas no solo en el país, sino también en México, España, Chile e Italia, ¿no? Muchos aspectos hay para contar de la vida de César Tiempo. Por ejemplo, que en los 30, como un joven intelectual, enfrentaba al director general de la Biblioteca Nacional, que era ni más ni menos que Hugo Wast, o Gustavo Martínez Ubiría, ¿no? Un conocido antisemita, ¿no? Que escribió el libro famoso El Caal y Oro, y que era director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Por esto fue transformado en un punto en un héroe de la colectividad judía, César Tiempo, ¿no? Luego César Tiempo adhiriría al peronismo, que es otra de las facetas, digamos, que va de este hombre multifacético que va de alguna manera desarrollando una evolución muy interesante en su vida, ¿no? Tuvo el mérito de ser el primer poeta en la Argentina que elevó en algún punto la categoría lírica de los poemas con temáticas judías, ¿no? Y en 1930 recibió el Premio Municipal de Poesía por el libro Pausa del Sábado, justamente, ¿no? Al que le siguieron estos otros que yo mencioné hace un rato, Sabatino Argentino, Sábado Domingo, Sábado Pleno, ¿no? En todos ellos, César Tiempo se asume como judío, ¿no? Habla de los rituales, de su familia, y le otorga sobre todo una significación poética a esta pausa del sábado, ¿no? Del Shabbat, ¿no? El día de descanso y recogimiento que tenemos los judíos. En el 37 funda y dirige la revista Columna, que editó hasta el 42, y recibió también el Premio Nacional de Teatro. César Tiempo mantuvo, digamos, el judaísmo desde su perspectiva judía, desde distintas perspectivas, digamos, o sea, tomando muchas facetas, porque ya lo hizo como narrador fiel de las costumbres judías, ¿no? Denunciando la discriminación en Argentina y en el resto del mundo, siempre con un tinte humorístico muy particular, con cierto sarcasmo, ¿no? Este aspecto fue analizado, por ejemplo, por la escritora argentina Manuela Fingeret, una gran escritora argentina, lamentablemente ya fallecida hace un tiempo, que también escribía en el diario Nueva Acción, que en un libro que se llamaba César Tiempo, el poeta de los tres nombres. Y Mariela Fingeret nos decía: los primeros escritores judío-argentinos que escribieron en castellano permanecieron como un símbolo emblemático de lo que significa la pasión de abrazar con amor y también con conflictos una identidad nacional que por entonces estaba conformando, una identidad que nacía además pleno de matices personales. La obra de Tiempo expresó esos dilemas, también sus luchas por encontrar un espacio en el mundo literario y su compromiso con las causas que consideraban justas. Entonces, ¿qué más podemos decir? Mucho más de César Tiempo, pero no podemos estar hablando una hora y media. En 1945 ganó el Premio Nacional del Mejor Libro Cinematográfico. Entre el 52 y el 55 fue director del suplemento literario del diario La Prensa, en el 57 de la página literaria del diario Amanecer, y entre el 73 y el 75, digamos, con el regreso del peronismo, fue el director del Teatro Nacional Cervantes. César Tiempo murió en Buenos Aires el 24 de octubre de 1980, dejando detrás de sí un legado importantísimo, cultural, judío, porteño como pocos, y como manifestándose como uno de los escritores más singulares de la época. Eso es lo que quería transmitirle hoy, a 40 años de su muerte.
40 años que van a quedar en el recuerdo, no solamente de la ciudad en la que creció y a la que brindó gran parte de su obra, como es Buenos Aires, Argentina, sino que ha trascendido y que esperemos que también en otros lugares donde estén escuchando Radio Sefarad, pues se acerquen a su obra, muy interesante y conviene conocerlo. Muchas gracias, Gustavo Efrón, por habernos acercado a este personaje tan singular.
Gracias, Jorge, un gustazo y bueno, un saludo para toda la audiencia.